Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Se supone que sí. Que sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella. No ajuste su YouTube, no puedo, bueno, el televisor, si lo tengo a través del televisor. Si me está escuchando, no es la voz ni es la cara de Claribel Medina en la novela La Otra. Oye, ¿por qué me dio con decir Claribel? Es que soy hija de la gran puta. De verdad, es que me da con joder. Oye, de momento tú puedes como que pensar que es Claribel en La Otra, en el 89 allá, cuando lo daban en Tele 11. Como de momento también tú puedes pensar que es Alfonsina Molinari, cuando hacía, también más o menos para esa época, que hacía Maripili allá en Super 7. Ya la otra gente va a decir, esta loca es vieja con cojones. Señores, es que desde que yo tengo uso de razón, yo estoy viendo televisión. Así que les voy a dar una trivia, a ver si alguien de la gente que está ahora mismo en el chat, que by the way, vengo a hablar de eso, me puede decir quién hacía el papel, ahora yo que me he visto de mujer, quién hacía el papel de Cuquita Sabrosura. Quien me diga qué actor, y será puertorriqueño o no, hacía de Cuquita Sabrosura. No puedes participar, okay. Pero yo sé que tú sabes quién es. Mira, me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Sabes que también puedes adquirir la mercancía de Druxilla a través de teespring.com/store. Ahí lo tienes, /Druxilla. Ahí tú compras las tacitas, las camisetas, el popper, todo lo que tú te quieras meter en el sistema. También lo puedes comprar ahí. También tenemos dildo, todo lo que usted quiera lo puede conseguir.
Plantas
eléctricas también lo puede conseguir ahí, todo lo que usted quiera. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio. Ahí está Gaby en los controles. Si usted quiere hacer películas porno, trisom, películas gay, películas, lo que usted quiera hacer, usted llama a Gaby. Gaby le factura, bien fabuloso. Y usted viene aquí y hace las películas, fotografía, hacemos de todo, hasta grooming. Aquí hacemos grooming, porque si usted ha visto Oscar, ¿verdad? Usted sabe que aquí si tenemos Oscar es porque hacemos grooming. Y ahora sí, ¿qué se me queda? ¡Ay, el podcast! Que si no me quiere ver porque no estás para mí, no me soporta, ay, esa loca, qué estúpida, pues tú vas y solamente vas en el tapón, pones Google, pones Druxilla Divine o pones podcast y ahí tú solamente, mira, me escuchas, porque hay gente que a lo mejor no está para mí, pues tú solamente me escuchas. Ahora sí, mira, tú sabes que el invitado de la noche de hoy, que estoy bien contenta que esté aquí, porque siempre quise entrevistarlo. Yo sé que lo he entrevistado muchísima gente, pero la dinámica de Druxilla va a ser otra. Considero que él es uno de los actores más cabrones que hay en este país, número 2, por no decir el mejor. Número 2, porque es muy profesional, se lo bebe todo después que termina la producción, que eso es bien importante. Y no, jamás antes. Y número 3, porque de todos los comediantes que hacen de un papel gay, es el papel más creíble que en este momento yo te puedo decir, que hace una cosa que tú dices, es una ponca, la loca es una ponca de verdad. Y si estás en el chat, sabes que tenemos el super chat, que ahí me deja tus stickers. Entiende, acuérdate que mira, no tengo subsidio en la luz, no tengo subsidio en el agua, el púa se me acabó, o sea, esto ha sido horrible. Así que miren, el super chat, tú te botas con los stickers. Señoras y señores, conmigo René Monclova, papi, bienvenido.
Qué bueno estar aquí.
¿Estás bien?
Me ha hecho reír ya, mi sitio.
¿De verdad? Sí, ¿qué sí, cojones? Sí. Tú sabes que a veces la gente me confunde aquí cuando vengo por las mañanas, que vengo a grabar de momento con Norma Candal, que en paz descanse.
Pues dale las gracias, que era una gran...
Espectacular. Una tú sabes gracia. Que cuando yo trabajaba en Guapa, decía mucho, dígame a quién me parezco, y había una que se molestaba mucho, que era Mirna de Casenave, que también en paz descanse. Llamó una vez a Guapa y decía, no, que no diga más que se parecía. Está cabrón. Sí, mira, ¿estás bien?
Estoy bien, dentro de lo posible. Estamos haciendo esto en el momento que el país está completo sin luz.
Exacto.
Estamos todos pues botando ese golpe y organizándonos.
Antes de seguir, ahora mismo tú estás en una película que estábamos hablando fuera de cámara, que se supone que estrenar en el 2020,
19. En el 2020. Mira, esa película la hicimos en el 2019, justo en el verano de la renuncia de Ricky Rosselló. Ajá. En ese momento de tanta turbulencia social que había en el país, ahí mismo estábamos haciendo la película de nosotros. Y se organizó todo de tal manera en los días de grabación, uh-huh, y el proceso de filmación para que participáramos en las protestas, para que participáramos en las marchas, porque tanto técnicos como actores estábamos comprometidos con lo que estaba pasando en el país. y la hicimos con todo eso que estaba pasando en el país para estrenar el próximo año y llegó la pandemia.
So que entonces la película, ¿hay pietaje de real de
no,
o no?
No, 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 porque no tiene que ver, no tiene que
ver. Ok, no tiene que ver.
Pero sí incidió en nuestro ánimo, okay, en lo que estábamos haciendo. En ese momento que era de mucha solidaridad, que todos estábamos, había como un proyecto común en el momento en okay, el país. Pues eso yo creo que percoló en el proceso de filmación.
No sé si es porque yo soy paciente de AMSCA, pero te tengo que decir que el tema, primero cuando vi la película, como que me llamó la atención. ¿Cuál es el título de la película?
Mira, el título es Picando Adelante.
Picando Adelante. Y vi como que es algo que tiene que ver con marihuana, ¿verdad? Más o menos, ve, ahí tenemos el sí, tema de medicinal, bueno.
Sí, sí, lo que pasa...
Mira aquella cannabis. Ay,
lo que pasa que de lo que habla realmente la película es de la crisis económica por la que está pasando el país, por la muerte de la clase media como la conocíamos. La clase media fue esa gran clase que mantuvo el país vivo uh-huh, durante 50 años. Y que poco a poco se han ido polarizando las fuerzas económicas, y en este país ahora mismo hay gente o bien rica o bien pobre.
O bien pobre.
No hay clase media. Pues esa clase media que está tratando de mantener su casita, el proyecto de clase media que teníamos todos, y no tienen el dinero, y tienen esta hija que estudia agronomía, que siembra una marihuana extraordinaria y quiere hacer un negocio de marihuana medicinal. Pero las trabas son un montón. Eso tiene acceso nada más que la gente de mucho dinero, claro, a esos permisos, a permisos y licencias. Y entonces deciden empezar el negocio
underground,
en lo que consiguen el dinero para entonces hacerse legal. Y ahí empieza la película.
¿Cómo fue el proceso de hacer la película?
O sea, mira, está cool. Es un grupo muy chévere, sí, es un grupo muy querido, gente que hemos trabajado mucho en muchas circunstancias distintas. Yo empecé con ellos cuando estaban en Taller C en Río Piedra, que era los domingos, nos reuníamos, llegaba Mikey con 4 libretos, y llegaba Lucy con su libreto, y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, eso no, eso no sirve, eso es una porquería. Ah, eso sí, vamos a probarlo todo, y lo probamos todo. En aquel momento hacían cosas que eran como en serie, historias que uh-huh, eran como noveladas. Uh-huh. Y entonces yo tenía un sketch que yo era pareja de Mikey, uh-huh, éramos una pareja gay, uh-huh, que yo era un viejito, pero él me adoraba, y él era, yo era su sugar daddy, okay, pero no me diaba el dinero, era el cariño, pero okay, era todo lo que pasa en una pareja, que es lo mismo si fuera claro, gay, claro, es lo mismo. Ajá. Y entonces estaba Juanpi, pero Juanpi no actuaba en aquella época, él hacía nada más que el sonido. Y después que se fueron de allí, pues tomaron el Chori Castro, que no se llamaba el Chori, el Josco. Uh-huh. Y ahí empezaron y montaron ese gran proyecto en que se convirtió Teatro Breve. Y entonces, esto es una obra originalmente de Mike Philippe, que a mí me llamaron para hacerla, pero yo no podía porque tenía otro compromiso. La hizo Soncha en teatro. Y se le ocurre a Israel y a otro compañero hacerla para cine.
Para cine.
Y se comunican con ellos y empiezan a trabajar el guión. Y resultó esto.
¿Fumaron en algún momento para hacer alguna escena o no?
Sí, en momentos sí. El que
¿pero
fumaba,
era necesario? ¿Era boca? Mira, no, me voy no, a dar
no,
para...
Sí, sí. No, no, no. Aprovechando el momento que estamos viviendo.
Los props, claro.
No, no, no. Los props eran de embuste y no se podían tocar. Es como cuando hay comida que le echan flit para que tú
sí,
no la toques.
Sí, claro.
Pues también le echaban flit a
y cuando a uno otros fuma, y obviamente un actor como tú, un primer hello... ¿Fluye? ¿O puede que uno se te olvide un poquito algo?
No, no,
o
mira,
inventes más.
No, no, yo por ejemplo, en mis años universitarios sí lo hacía.
Ok.
Y lo hacía como parte del proceso. Ahora de adulto, llegó el momento que dije, no, esto yo lo tengo que aprender a hacer y hacerlo. Y es como más lo disfruto, con el pleno control de lo que está pasando.
Ok.
Era más en momentos en que ya el día era bien largo y lo que quedaban eran escenas de contraplano. O sea, que ya estaba resuelto lo grande.
Claro.
Pero poner en juego el trabajo de tanta gente por un desliz de ese tipo, pues no. Y como somos todos profesionales, todo el mundo sabía cuál era su límite también.
Ok. Pero sí, que está cabrón.
Y nunca pasó nada.
No, yo no pudiese. Yo me doy una pavera. Que yo, yo termino mamando a ser Israel. ¿Entiendes? Fuera de cámara. Porque tú te imaginas, yo me doy una pavera.
Pero déjate de cosas que lo haría sobrio también.
Depende. Tengo que ahorita cuando venga Israel, que esto tiene segunda parte, señores. Tengo que ver eso porque está cabrón. Tú sabes que hablando ahora de bueno, obviamente estamos hablando de marihuana. Pero yo quiero que tú sepas que una productora bien reconocida de televisión de este país, con la cual tú trabajaste y yo trabajé hasta hace poco, una vez muy respetuosamente me estaba regañando.
Falta el nombre y el apellido.
No, no lo voy a decir.
No lo vamos a decir.
No, pues es con pero, G. Es con G.
Claro.
Es con G. Y con S. Y un día me estaba regañando.
Que la gente busca un poco de historia de
claro,
la televisión.
Es con G y con S. Ajá. Y el marido también trabaja en los medios. Y un día me estaba regañando bien brutal. Porque yo había llegado bien mal a él. Y me dijo, tienen que hacer como... Y me menciona tu nombre. Porque ese hombre se lo puede ver todo, pero él es muy respetuoso. Y una persona como René, y yo dije, ya lo me jodí. ¿Tú sabes? Porque fue... Y es verdad.
Le dije, puede llegar con Hanover, pero sí, borracho jamás.
Pero aprendí del regaño. Y obviamente ahora, cuando hago mi stand y hago mis cosas en la calle, sí me doy el palo, pero máximo...
No, claro,
máximo,
sin poner en juego el trabajo, ni sobre todo el no trabajo antes de los demás.
No, yo no lo hago antes del show. Si es stand, pues mientras estoy en el stand, me doy un palito. Pero cuando veo que ya... No, paro. Y es, nos vamos con agua, porque es que es un respeto. Claro, eso uno lo aprende claro. en el proceso y todo eso. Tú siempre has hecho papeles de... que te das el palo también.
Claro.
Pero, y te quedan cabrones.
Sí, pero es como, yo me acuerdo de los primeros trabajos que yo hice, fue una obra que se llamaba Un niño azul para esa sombra. Eran tres actos
okay.
que ocurrían en el presente. El segundo acto era un recuerdo, un flashback, y el tercero regresaba al presente. Terminaba el segundo acto, con una llamada telefónica que la que hacía mi mamá, que era Marta Romero, terminaba
Casina.
Llorando esmelenada. Y entonces ella se iba en brote y seguía llorando. Y venía el tercer acto, que no había entreacto, era de corrido, se cambiaba de ropa. Y 2 años después, en el futuro, ella todavía estaba...
¿En serio?
Sí, sí. Y entonces mi madre me dijo, ¿tú ves lo que está haciendo Marta? No sirve. ¿La viste llorar al final del segundo acto y se lo creíste? Sí, pero tiene que tener ese mismo contacto con la realidad 2 años después. Ahora no puede estar llorando, eso claro. pasó hace 2 años.
Oh my
Yo dije,
God.
Ah, esto es hacer creer. Pero sí, tienes que tener ese compromiso siempre.
Ahora que tú
y
dices...
entonces tú tienes que parecer que estás borracho, pero si el personaje que tienes después está sobrio y ya te diste el palo, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes actuar estar sobrio.
Pero cuando tú estás haciendo papeles de alcohólico, de borracho, tú no estás borracho. O sea, este es un actor, ¿entiendes?
No, jamás, jamás.
Pero está cabrón meterse... O sea, eso se llama una preparación brutal.
Sí, bueno, sí, también tiene que ver con técnica también un poco, porque tú tienes que hacer eso y repetirlo de la misma manera siempre.
Por eso.
Y no siempre tienes ganas de hacerlo.
Claro.
Como todo ser humano, a veces tienes ganas de trabajar, a veces no, a veces tienes ganas de estar en tu casa. Pero tienes que hacerlo con la misma calidad que se merece la gente.
Las entrevistas aquí son al garete. Uno brinca de un tema y brinca al otro. Pero para antes que se me olvide, esto estrena ya la semana que viene.
El 21. Digo, el 20 es la gala premier y el 21 es estrenar los cines.
Hasta ahora, ¿verdad? En todo Caribbean, ¿verdad?
Sí, en más okay. de 20 salas.
En más de 20 salas.
Pero depende del apoyo de la gente, el tiempo en que esté. Así es el arreglo.
Bueno, yo esperemos que la gente lo apoye, y más con este tema, vaya, mi amor, que aquí en Puerto Rico a todo el mundo le duele la rodilla, porque antes nadie hacía nada, ahora todo el mundo le duele la rodilla, no puede ver, necesita fumar, todo el mundo, yo cuando me voy a recortar, voy a la barbería, mi amor, y veo, al lado hay una clínica, y yo veo, bueno, aquí mismo, acá abajo.
Bueno, ya son tantas que las están cerrando.
Pero mira acá abajo, en donde uh-huh. estamos grabando esto,
sí.
que tú llegas aquí, hay una cafetería y la peste a pasto es horrible. Entonces, tú no sabes si tomarte un café con un muffin o fumarte un moto. O sea, es una cosa como que bien fuerte. Una vez te escuché diciendo que la actuación, por ejemplo, teatro y cine, es bien, bien diferente. Aclárame la duda. Me dijiste que si te matan, hay uno de los dos que si te matan, te moriste de verdad.
Ah, no, no.
¿Cómo es el mambo? Porque te escuché una vez y me quedé como que con esa.
No, es que esto es una locura controlada, de alguna manera.
Ok.
Tú tienes que asumir lo que es ese personaje, pero sin perder de perspectiva que eres un actor haciendo eso. Si ves caer a alguien, le ves caer un foco en la cabeza a un compañero actor, tú vas a parar y vas a llamar a un médico.
Claro.
Tú no vas a seguir como si no pasara nada. Pues de esa misma manera, para ser, por ejemplo, un muerto, tú no tienes que morirte. Porque una vez... esos actores que dicen, me metí en el papel y todo eso, Eso, cógelo con pinza. Okay. Porque yo recuerdo una vez que yo hice un tecato en una novela de Jacobo que se llamaba Tiempo para Amar. Yo vivía en Manuela Pérez en esa época, y a un amigo que sí tenía problemas de adicción, le dije, indio, se llamaba Israel, pero le decíamos indio, yo, uh-huh. y era albañil, un gran tipo. Le digo, indio, enséñame a cómo se cuquea. Y entonces uh-huh. compré una bolsita
claro.
de tecatas y le dije, enséñame todo el proceso. Porque tengo una escena que se supone que me esté metiendo y yo quiero que sea verdad.
Claro.
Y entonces me enseñó a cuquear, a buscar venas, toda esa cosa. Y después que llenó la jeringuilla, me dijo, ¿tú te piensas meter esto? Yo, idiota, 19 años tenía. Le dije, sí, para probar una vez.
¿Qué?
Y me dijo, no lo hagas, mira, no lo hagas nunca.
Uy, Dios.
Y cogió y le echó en el inodoro. Y me dijo, para que vea que no es para metérmelo yo. Así mismo.
Así ¡qué mismo. Fuerte!
Y me dijo, mira, eso... Empezar es lo peor que puede hacer.
Lo peor, sí.
Y yo se lo agradecí, de verdad. Pero en la ignorancia de los 19 años uno dice, sí, porque carajo, ¿qué puede pasar?
Pero eso que tú acabas de decir ahora mismo, de como meterte en el papel, y qué bueno que lo mencionas, porque hay una duda que yo tenía y la voy a hacer contigo, que eres un primerísimo actor. No la voy a hacer porque hay muchos actores que... y tú los ves en Plaza y estás en ese viaje y tú no estás en esa. Por ejemplo, yo... que soy un transformista, pero ya por la experiencia, las cosas que he tenido, ya yo me veo transformista, actor. ¿Por qué? Porque me meto en un papel que realmente no soy yo. Zuly Díaz, gran amiga, siempre me ha dicho, usted es un actor. No diga que no. Yo, pero Zuly, es que yo no tengo... No, lo eres, aunque no tengas la preparación que ustedes han tenido quizás claro. universitaria.
Tú asumes okay. un rol que no eres tú. Sí.
Ahora mismo yo estoy haciendo un stand-up metido en Druxila, ¿no? En un teatro. Stand-up comedy, whatever. Y me entero de una mala noticia. Mis papás están vivos, gracias a Dios, hasta este momento, pero algo malo. Se supone que yo me quedé ahí.
Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Me tengo que quedar ahí, no llorar, no hacer nada y seguir.
Que termines tu trabajo y después, entonces...
Me estasaje.
Después te derrites ahí.
O sea, y si yo
todos nos ha pasado, a todos okay. nos han pasado.
Pero puedo caer en un momento de que me jodí, o sea, que
sí,
no
sí.
lo aguanté.
Sí.
Y ya por ese sentimiento que me dio, porque no lo esperaba, me jodí. O sea, ya me van a señalar de que
no,
hiciste
no,
mal.
No, no,
eso no,
no,
no se hace.
No, hay cosas,
esa es la duda
no,
que tengo.
No, hay momentos y momentos también.
Okay.
Tú sabes, la vida es más importante que todo esto que hacemos.
Okay.
No hay ninguna... pérdida de... No se puede justificar una película, que estoy haciendo una película, así que esa persona se murió, pues claro. lo siento. No.
Okay.
No, la vida es la vida. Eso es superior, hay razones superiores. Pero, por ejemplo, tenemos la disciplina regularmente. Nos enseñan, los actores no se enferman, se mueren, ¿verdad?
Claro.
Todo eso hay que cogerlo con pinzas también. Pero, okay. por ejemplo, el papá de Jorge Castro fue uno de los casos de Parkinson más jóvenes diagnosticados en este país. A los 32 años tenía Parkinson. Murió joven, a los 50 y pico. Jorge estaba con él en el hospital en el momento que murió. Durmió con él esa noche, se levantó, estaba muerto. Estrenaba La Charca. Llamó al hermano, el hermano llegó, se quedó con el revolú, se fue a hacer La Charca para Estudiantes, regresó y ahí fue que cayó. Y fue que lloró y fue que...
Oh, my God.
Pero había mucha gente envuelta, había mucho respeto envuelto. En el trabajo, uno sabe que el dolor sí existe. ¿Resuelvo algo yo aquí quedándome? No. Me tengo que imponer al dolor y hago eso.
Pero pienso yo que eso es como lo que acabas de decir, es como una preparación ya, una experiencia sí. que ya tú... Porque a mí me cogió una cosa como, y se jodió La Charca, se jodió la carreta, se jodió todo.
Mira, en esa primera obra que te estaba hablando de Marta Romero, mi madre era actriz, Mirna Vázquez.
Okay.
Y padecía del corazón, de eso murió. Cuando estrenó, yo estaba en escena y mami estaba tras bastidores, de pie, detrás de una pata, de lo que le decimos una pata, de un bastidor, agarrada de una soga, viendo la obra. Y yo salí y le decía, ¿cómo está esto? Y me cambiaba de ropa. Y me decía, me hacía así con la mano. Y yo entraba otra vez, así dice el segundo acto, otra vez, ¿cómo está esto, mami? Bien chévere. Termina la obra, ¿cómo quedó? Y me dijo, preciosa, ahora me voy al hospital, que hay una ambulancia esperándome porque estoy en fallo cardíaco desde que empezó la obra, y estaba agarrado una soga así. Y yo dije, coño, si la vieja mía tuvo esos pantalones de quedarse allí, ahí, bien che, no ha pasado, no, olvídate, tranquila. Allá, pues ahora nos morimos, ok. Pues yo lo tengo que asumir con ese mismo respeto, pero de que los actores tienen... No, todo tiene su límite también. O sea, si pasa lo contrario, lo tenemos que entender también, porque estamos bregando con un ser humano.
¿Cuál fue el primer personaje que hiciste gay?
Yo no estoy seguro. Creo que una obra que se llamaba Family Business, uh-huh, que produjo Jorge Castro. Digo, Jorge Castro, Vicente Castro, Vicente y Jorge Luis. Que era un negocio familiar, que yo era un cocinero y era un primo de la familia, que era, entonces Vicente me dijo, hazlo gay.
Ok.
¿Y por qué? No, porque los demás tienen esposo, hija, bla, bla, es un solitario, es chef, puede serlo. Y yo, pues dale, vamos. Y por ahí nos fuimos.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues fue chévere, pero sí. Pasa que Vicente es un gran director de actores, uh-huh, en teatro, es extraordinario, de verdad. Y es muy entregado y está todo el tiempo retando al actor. Y era una obra que en un momento había dos desnudos que estaban escritos. Uh-huh. Y en un momento, loco como es, le dijo al grupo de actores, el que se quiere desnudar me lo dice porque le busco el momento.
Por joder, vamos por a hacerlo. Joder.
Y como era una familia y la escenografía era espectacular, era una casa de dos pisos que se veían los baños, se veían los cuartos y qué sé yo. Yo no cedí a eso. Yo dije, no, yo, carajo. Pero hubo un par de compañeros que dijeron, yo.
Bueno, y mucha gente recuerda, porque lo hiciste por mucho tiempo, el de Locavisión.
Ah, Locavisión, un relajo.
Es que de verdad, el que veía eso pensaba que tú realmente eras gay. Porque te quedaba de una manera espectacular. Y yo, ¿cuántas locas lo seguirán? Y cuántas locas es con las que él trabajará. Porque para tú poder hacerlo, tienes que ver los ademanes de otras personas y copiar algunas, pero te queda espectacular.
Era muy divertido, de verdad.
Divertido, ¿no? Esa
era
es
muy
la palabra.
De verdad. Y realmente, ahora mismo, por ejemplo, lo hemos hecho Locavisión cuando ha venido Roselyn Sánchez, porque uh-huh, Roselyn bailaba en ese programa.
Raymond, claro, recuerdo.
Antes de ser Miss Pitipuá.
Uh-huh. Ajá, y todas esas cosas que ya fue.
Sí.
Que ya...
Que sí. Cuando hacíamos Miguel y Pequeque, ella era mis manos.
Oh my God.
Yo era los pies y ella era mis manos.
Oh my God.
Y después cuando ella se fue, entonces era Cristina. Cristina Soler.
¡Wow!
Me hacía barbaridades. Yo hablando y ya metiéndome los dedos en la nariz.
Sí, eso sí, yo lo recuerdo. ¿Estamos hablando de 9 qué? ¿9.5? ¿9.4?
Sí,
por
era,
ahí.
Sí, era del 90 al 95.
Por ahí. Pues. ¡Wow!
Y entonces, pues cuando vino, la última vez que vino Roselyn, lo hicimos para ella, para que ella hiciera una reportera del tiempo. Pero ahora con los climas que y los vientos que soplan con las censuras y las redes sociales y todo el mundo ofendido, pues hay cosas que ya no se pueden hacer.
Sí.
Unas que las entiendo perfectamente, otra creo que llegará a su nivel en su momento, porque hay un componente de que todos los actores tienen el derecho de poder... La materia prima de los actores y de todo artista, uh-huh, tiene que ser la libertad. Tú no me puedes decir, tú no puedes hacer ese personaje porque tiene que hacerlo alguien que... No, yo hago el personaje que a mí me dé la gana.
Claro.
Y si voy a hacer de cactus o de camello, tengo que buscar un camello que hable.
Claro.
No existen.
Claro.
¿Tú sabes? O el lobo de Caperucita, tengo que buscar un lobo de verdad para que se coma, uh-huh, la abuela. Uh-huh. No, coño, no. Nosotros los actores tenemos que tener... La más amplia libertad para representar cualquier personaje.
Pues quiero que sepa que estos son changuerías de un sector, porque no todos pensamos de esa manera, porque realmente mientras estén las loquitas en la calle, pues hay que hacer personajes de loquitas. Si hay loquitas en barriadas que se ponen los pantalones Putin y en chancleta, ¿por qué no hacer ese tipo de loquita? Que fashion, que fabul... O sea,
fíjate, son sanganas. El personaje de Rosco en el programa de Raymond, ese lo han aceptado.
Va que él, pero tú sabes que yo me he dado cuenta que él lo hace, todo el mundo sabe lo que es, pero como quizás es como Guille que no lo decía, no sé si será por eso. La gente, como cuando tú asumes ya,
claro,
que lo eres,
claro,
o sea, que te gustan los hombres, porque ser gay es que te gustan los,
claro,
hombres, pues la gente, como que pone changa.
Sí, pero en ese personaje es un grupo de amigos que eso no es un issue.
Exacto.
De eso ni se habla.
Eso, exactamente.
Y eso todo también. El mundo lo sabe, todo el mundo sabe que aquel es un womanizer, que es un,
claro,
mujeriego, que el otro es un pendejo a la vela.
Ajá.
Pero nada de eso es importante. Importante es su amistad y pues, y se encuentran y se ayudan,
a
tú
mí
sabes.
Me gusta que lo sigan haciendo.
Sí.
A mí qué rayo. La cosa es que es un sector chango, que todo le molesta.
Pero...
Al igual que si ahora mismo sale un personaje de algún actor que tenga cuerpo, ¿por qué no hacer... El macharrán con cuerpo, que también es gay, que es lo que le llaman en el ambiente las musculocas. ¿No sabía esa?
No la había oído.
Sí,
no.
Las musculocas. O sea, es como, qué sé yo, un personaje así lo puede hacer, qué sé yo. Raymond Gerena puede hacer Raymond, sorry, pero que se pase yándole a las nalgas en todos lados. Pues Raymond puede hacer una musculoca.
No le tiene que pedir perdón. Él lo hace. Porque él empezó.
Sí, exactamente, algo así. ¿Cómo tú memorizas? ¿Tú lees mucho o...?
Como mira, yo memorizo desde el momento en que estoy marcando, sobre todo para teatro. Okay. Para televisión, no, para televisión uno marca así.
Vámonos.
Y lo olvidas mientras lo vas diciendo. Si hay que repetirlo, te jodiste, pues no te vas a acordar. Para teatro, yo marco muy meticulosamente con un color para la letra, otro color para los movimientos, y desde ahí estoy ya memorizando. Y memorizo cinco páginas y vuelvo para atrás.
Okay.
Y entonces después, una más y en las seis. Y una más y las siete. Y cuando llego a cinco, entonces sigo de ahí de las cinco.
Oh, my God.
De cinco a diez y después a 11, 12 y así.
Algo que, te pase siempre en alguna pieza de teatro que se te olvide. O sea, por ejemplo, ¿hay alguna línea que siempre pase que se te olvida?
Mira, siempre...
Que te dé trabajo.
En todas las obras hay una línea que tú no estás seguro cómo decirla. Y la pasas con ficha y pasan 20 años y dices, puñeta, si era que era esa línea, oye... Cuando ya no sirve para nada, ahí dice así, es que esto se debió haber dicho.
Yo hice a 250 el Cuba Libre hace un montón de tiempo, ahí estuve
con... María, eso
pues lo hizo gente. Yo creo que una de las últimas veces fue en el 2012 con Josian Ortiz. Ahí estuve con Lidia Echevarría, que es mi amor con Lidia. Lidia, que eso es el demonio. Lidia, estuve con Maribel Quiñones, con... Anda. Belanch, con la mamá, con Amneri, y me tocó hacer el papel de la bochinchera, y entonces siempre la longa de la morronga, es un monólogo, como de dos páginas.
Sí, cada una tiene su monólogo en eso.
Y yo decía, esto no, porque una cosa no me cuadraba, y yo, pero ¿y cómo yo empato esto? Y José, mi amor, viajó a Nueva York porque tenía algo, y mientras yo estaba haciendo una de las funciones, él estaba por el teléfono, y me dijo, como la loca no se la prenda. Va para afuera, pero en una longa, tú sabes, y por eso te pregunto, porque suele pasar, he hecho otras piezas de teatro, que siempre hay una, a lo mejor una línea boba, y tú dices, pero ¿y por qué no me sale?
No se te pega ni a jodida.
¿Y por qué?
Pues qué sé yo.
¡Está cabrón!
A lo mejor un psiquiatra nos coge
y... Oye, exacto, y terminamos como que bien mala. ¿Qué personaje no has hecho que te gustaría hacer?
Pues mira, una obra que se hizo ya en cine, que es... El Padre, que es la película con la que Anthony Hopkins ganó el Oscar hace 2 años. Uh-huh. Es una obra francesa y Dinsayas me la hizo llegar, me dijo, yo quiero hacer esta obra contigo, antes de que fuera cine ni nada, pero entonces Din cayó enfermo, quedó uh-huh. ciego, bla 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 bla. Me gustaría hacer eso porque todavía tendría que de alguna manera caracterizar. Todavía no he llegado a esa edad. Si espero mucho tiempo más, no tengo que caracterizar nada.
Trabajé con tu nena, con Camila.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué?
Y sí, ay, con Chicho. Hicimos la novela, que eso era impro.
Ay, ¡oh! Un relajo.
Tu nena es divina.
Sí, es
extraordinaria. Ella está pendiente a todo. Muy buena compañera de trabajo.
Tiene un gran sentido del humor.
Te ayuda. Sí. Y es bien sweet, es bien nenita. Tú sabes, ¿cómo es? ¿Tú has hecho cosas con ella?
Claro.
¿Cómo
claro.
es hacerlo?
Ah, delicioso, no, para nada. No trabajar con mis hijos es una delicia.
Pero puede salir, bueno, sé que la contestación mira, va a ser que sí, pero salir de que esa es mi nena. Porque el sentimiento, yo no soy papá ni mamá, pero el sentimiento debe estar...
Mira, me ha tocado los dos lados, hacer de papá de ellos, que lo hago con una ternura distinta, ¿verdad? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hicimos una que se llamaba, de Neil Simon, que se llamaba Yo Quiero Ser Famosa, que es la hija abandonada del padre que se fue a Hollywood porque quería ser escritor. Él llega a ser escritor, pero está en un momento de tranque creativo, que ni él cree en él, su vida no va para ningún lado, no quiere asumir compromiso con la novia. Y entonces se le aparece la hija que él abandonó cuando tenía 1 año. Uh-huh. Y se le aparece a los 18 años, a los 17 okay. años. Y le dice, yo quiero salir en las películas y qué sé yo qué. Y entonces empieza a moverle el piso al pai, porque lo empieza a hacerse cuestionar cosas de su vida creativa. Desde el punto de vista de su hija, y al final ella le confiesa y dice, yo lo que quería era estar contigo, a mí no me importa que hagan carajo estar en el cine, yo no quiero ser actriz, yo quiero estar contigo.
Wow.
Y entonces tenía ese monólogo final que me destruía, y como es tan buena actriz, se echaba a llorar y yo, ¿qué yo hago aquí?
Pero pues sí, estaban actuando. Como... Pero y entonces, te quedaste esa calla de verdad.
Claro, y entonces también he hecho obras, por ejemplo, con Félix, que hacía un loco en una obra que se llamaba El Animador, que se crió creyendo todo lo que pasaba en la televisión, los anuncios, las novelas, y entonces se decide secuestrar al presidente de una estación de televisión porque mataron un personaje en una novela con el que él se identificaba. Okay. Y entonces lo obliga a recrear la novela para que termine bien el tipo. Y lo obliga a recrear los anuncios porque la mamá lo obligaba a comer con flakes. Oh, y lo obliga a recrear un programa de juego donde le quitaron un segundo de tiempo al que trepaba el palo en cebado y no se pudo casar con su noviecita. Y termina matándolo.
¡Oh!
Y entonces yo decía, bueno, aquí yo no voy a pagar nunca más psiquiatra porque hijo me va a matar aquí. Y me mataba todas las noches bien feliz.
Decía, me las vas a pagar las que me hiciste cuando era chiquito.
No, y él la producía también y él la adaptó a Puerto Rico y todo.
Eso es un orgullo para ti.
Bien, tú cabrón. Cosa y entonces eso. Cuando empezó a producir, que yo empecé a aconsejarle y decir, no hagas esto así. Félix, te lo aconsejo de verdad, no permitas... Y que esta gente incida en tu vida, hazlo sin estas restricciones. Y me dijo, papi, déjame equivocarme. Y ya, está bien. Tienes razón, me cayó la olla.
Tienes
toda la razón del mundo y le quedó bien.
Tú sabes, no sé, entiendo que no, porque si no me lo hubieses dicho, yo creo que tú te quedaría un personaje cabrón, porque te requiere un cambio físico brutal, un personaje de una transexual.
Tú sabes que mi hijo escribió una obra... sobre una transexual y lo escribió para mí. En aquel momento yo estaba haciendo algo muy parecido y le dije, ahora no es el momento porque va a chocar con eso.
Sí.
Y lo ha guardado.
Pues mira,
le voy a preguntar. Sí.
Porque entiendo que va a requerir un cambio físico. Tú estás acostumbrado a tu bigote, tu barba, uh-huh, o sea, uh-huh. Eso no va a poder estar.
Y Emine de Lourdes tenía un personaje también de un personaje trans en la Alemania nazi, que era perseguido...
Uf.
Por judío, por mujer, por trans, por homosexual, uh-huh. Por todo. Que es un gran personaje también. No sé qué pasó con aquel... no me acuerdo qué pasó, pero lo llegamos a hablar y ella me entregó libreto y todo.
¿Has dado una bofetada de verdad? Sin querer.
Sí.
Ya que estamos hablando de lo de Will Smith los otros
sí,
días.
Sí, sin querer las he dado. Sí, sí. Que se ha medido mal y termina uno... me han partido dientes también.
Pero ya eso no es una bofetada.
Roberto Ramos Perea.
¿Qué? Con esa mano.
Que tenía que darme...
Que ese señor... Oh, my God.
Tenía que darme una bofetada con el dorso de la mano. Entonces, se quedó con la sortija de graduación.
¿No te tenía ganas de verdad? No. Porque ese señor...
No, porque Roberto me puede matar.
Nada por más eso es como yo con una bofetada de Junior Álvarez. ¿Entiendes? Está cabrón.
Pero se dio cuenta, estábamos en escena y yo vi cuando él se viró. No, se la viró y la puso para adentro. Y entonces me dio con el dorso, pero después no se acordaba que me tenía que dar una bofetada con la mano abierta. Y ahí fue que me partió la muela. Y yo caí al piso así y sentía el polvito ahí.
Algo que se te haya olvidado en una pieza y que se jodió los próximos 15 o 20 minutos.
No, peor. Yo hacía una obra que se llamaba El Pagador de Promesa. Terminaba, era un tipo,
ajá,
que cumplía una promesa llevando una cruz porque se salvaba a su amigo. Le prometía a la Virgen de la Monserrate que si su mejor amigo se salvaba, iba a ir con una cruz hasta la parroquia más cercana de la Virgen de la Monserrate. Su amigo era un burro, que era el que le ayudaba en la siembra, porque era un campesino. Okay. El cura le dice, los animales no tienen alma, eso no es válido. ¿Y dónde tú hiciste esa promesa? Ah, en un canto de adombe, porque se lo prometió, uh-huh, a Yemayá, que era el equivalente de la santería, uh-huh, de la Virgen, de la Caridad del Cobre, creo que era. Sí. Y entonces no lo dejaban meter la cruz en la iglesia y al final le tiran la policía encima, era la dinámica de una fiesta patronal, terminan matándolo y el pueblo lo monta en la cruz y lo mete en la iglesia, porque cuando el pueblo se decide a hacer algo, no hay Dios que lo pare.
Claro.
Es el mensaje de la obra, se llamaba El Pagador de Promesas. Viene la obra, me matan, me trepan en la cruz y yo en la cruz así entrando, oigo la risa y la gente ríe que se ríe. Y me meten en la iglesia y yo me bajo de la cruz y digo, ¿por qué carajo se estaban riendo? Me dice, porque te estaba rascando los pies uno con el otro, así.
Mientras estaba...
Así, yo muerto, así. Yo me gusté, estaba rascándote los pies uno con el otro.
¿Personajes cristianos que hayas hecho que te haya tocado de verdad?
Hicimos como 5 años corrido con los... los franciscanos del viejo San Juan de la calle San Francisco el Via Crucis, la pasión. El Cristo lo hacía Jimmy Navarro, que bajó Dios y le dijo, bájate de esa cruz ahora mismo, ajá, Satanás.
Jimmy Navarro.
Jimmy Navarro. Y otros años lo hizo Braulio Castillo. A mí me tocaba ser Juan el Bautista y Judas.
¿Y hubo uno que te tocó de esos dos?
Judas. Sí, Judas, en una de las funciones, que se soltó el arnés y por poco me ahogo.
Me tocó me de verdad. ¡Me muero!
Sí, sí.
Pero una y, vez nada una más vez, se soltó.
Apagué la luz, apagué la luz, apagué la luz.
Ay, yo me muero. Mira quién llegó. No le digas lo que dije ahorita.
Se lo voy a decir.
No le digas.
No, después.
Sí, no, porque después tú sabes. Cuando, ahora mismo en el 2022, alguien que yo te llame para actuar y de momento cuando tú veas el elenco, diga, puñeta. No digas nombre sin decir nombre. Tú digas, o sea, dime ajá, si existe o no existe. Varón, sí, que tú digas, ay, pero bueno, es trabajo. Sí, lo hay. No digas nombre ni nada, ni vaya. Sí, es por el morbo de
sí, decir, sí, no, pero reconozco que puede haber un poco de mezquindad de parte de uno y digo, vamos a dar el beneficio de la duda.
Ok.
Y cuando ha habido diferencias muy fuertes internas, ajá, digo, yo lo hago si hablo primero con esta persona.
¿Y te funciona?
Y resolvemos esto, porque okay, si no, no.
Pero entonces tienes que hacerlo constantemente.
No, constantemente no, pero el par de veces que le he hecho ha valido la pena.
Sí.
Y ha habido lágrimas y todo.
¿En
y
serio? Perdone, no. No, va, claro, es actor.
Rebájamelo un poquito, sí, tampoco.
Sí, sí. Y fémina, sí, ahí. No,
no, no.
No, nunca.
Compañera, Marilyn Pupo jode mucho, pero la sí, amo profundamente.
Pero Marilyn está no está. Marilyn le faltan 4 tornillos. Jode mucho.
¿Qué?
De verdad.
¿Qué?
¡Mira el otro qué, Jaima! Mira que los otros 10 en Bellas Artes, que ahora cambiaron el sistema del parking. Ella estaba parada en una esquina allí haciendo un show. Yo decía, esta puta está en Anacaona ahora. Y entonces yo decía, por aquí tiene que estar Martín la Antigua. ¿Dónde está? Pues? Y le dije, no, mira, abre el portón a ella, el brazo mecánico.
Que se vaya.
La va a formar. No, Marilyn, por lo menos yo te quiero mucho.
Yo también.
Ella es cool.
Claro que sí.
Sí. No es que ¿más jodona que Ángela?
Sí.
¡Sí! Ay, Dios
mío. Pero es divertida, es muy divertida.
Sí.
Y Ángela también.
Sí.
Pero Marilyn, es que teníamos un relajo entre los dos.
Ajá.
Porque ella siempre, mi mujer es más joven que yo, y ella siempre le decía, ¿cómo tú puedes con ese hombre tan feo? De verdad. ¿Tú,
de verdad?
Tú eres un psiquiatra y se pasaba jodiendo con eso. Y yo, por mi lado, pues al difunto Pineda, a su marido, le decía, yo te tengo a ti pegado del corazón porque vivir con Marilyn.
Sí, es que ella, y fíjate que yo le parte, bueno, claro, yo no trabajo con ella, pero la parte que he conocido de ella es la parte desordenada. Nosotros en el ambiente es gay siempre le decimos que ella es un pato, porque realmente Marilyn tiene por dentro 4 maricones, 3 travestis, 9 transgénero, 8 transformistas, ella, toda la
y una Marilyn que da por todo eso.
Sí, ella está brutal, sí. Marilyn lo tiene, ven acá.
Tiene un timing para la comedia espectacular.
No voy a entrar mucho en ese detalle, pero fíjate, ahorita mencioné al principio de la entrevista que yo me parecía a Claribel Medina. Pero en la época que ella hizo la otra, fíjate, yo no me lo hubiese imaginado, ¿verdad? Un mareo contigo y qué sé yo. Pero ahora después, cuando la gente los vio, que se comentó, que si fui, que si no fue, pues yo decía, pero es que hacen pareja. ¿Por qué tú piensas que la gente decía como que, ay, no, como que? A mí me encantaban, a mí me gustaban.
Bueno, eso fue ese gran amor de juventud.
Ah, es que hubo mareo antes.
Sí,
ya. Para otra, para aquella época, sí.
O antes. Antes, después, en el medio. Fue
por ahí.
De esos amores a salto, okay. Puentes como liebre.
No para Rocolandia, porque yo recuerdo, yo fui a ver Rocolandia.
En una época de Rocolandia.
¡De Rocolandia! Que, ¡ay, qué bella! Ella sí. Hacía de Rosalinda.
Sí.
¡Ay, me encantaba! Ay, yo era tan sí. Maricona.
Entonces
chiquita.
Nos encontramos después, ella en un momento de su proceso que estaba deseando regresar a sus raíces, okay. Y regresar a Puerto Rico. Yo recién divorciado, yo llevaba 8 días de separado, una cosa así, cuando se apareció.
Bueno.
Llegó a un ensayo, yo estaba haciendo Don Goyito, el musical, uh-huh. Y llegó alguien que vi de reojo, y yo dije, esa nena se ve lo más bien porque la vi sí. De reojo. Y después la miré y dije, mira quién es. Anda para el carajo. Y entonces nos encontramos un día y nos dimos par de palos y qué sé yo qué carajo en una actividad al aire libre en la Placita de Bellas Artes y no nos dimos, no intercambiamos teléfonos ni nada. Y yo dije, dijo que se está quedando en el condado y me tiré a buscarle. Yo dije, si le encuentro, está para mí.
Ay, pero qué
romántico. Si se da la cosa esta y caminando, no, en carro, pasé frente a un hotelito en el condado
y estaba
cruzando. Y paré el carro en el medio de la calle, nos dimos un beso y le dije, si tú sigues, yo sigo. Y cogió, buscó su maleta y nos fuimos.
Ah, no, esto suena a producciones meca. No, esto suena a producciones meca de Camil.
Un novelón, cabrón.
Yo he quedado tostado.
Después, pues entonces fui a Argentina, volvimos, bla, bla, bla. Estuvimos 2 años y medio en ese tajo.
Ok.
En ese TGMNG. Fue muy difícil, conocí a sus hijas. Ella las trajo a Puerto Rico con los novios. O sea, fueron 2 años que iba muy en serio la cosa. Iba tan en serio que me dejó con sus hijas en una ocasión. Nos fuimos a caminar y cuando íbamos por las vías de un tren, las hijas me dijeron, mamá nos dejó a solas contigo. Y si no servía, nos dijo que te trajéramos a los
rieles
del tren. Y te amarráramos y te dejáramos.
¿Y has perdido contacto ya?
Sí, ya. Perdimos contacto. Cada cual sigue con su vida. Pero valió la pena. Y de alguna manera me salvó en aquel momento y nos salvamos mutuamente.
Ok, supongamos que tú vas ahora por condado así en el carro y de momento salgo yo cruzando la calle. O sea, tú crees que a lo mejor yo...
Doy reversa. Ok. Y a menos que no me encuentre dando reversa a Raymond Gerena y de para tu
otra
vez.
¡Ay, tú te imaginas! Que de momento reversa hasta Raymond Gerena. ¡Ay, eso no es fácil!
No sería bueno para ti porque volvería para adelante.
¡Ay, me muero! Me encantó. René, si ahora mismo yo te envío a coger el ascensor, pero no para que vayas abajo al primer piso a meterte algo de marihuana, sino que tú vas a coger y vas a subirlo.
Ajá.
Y se abre esa puerta, ¿con quién te gustaría que estuviera ahí? Vas a conversar, a pasarla bien, a hablar. Si, vamos, para no hacerlo tan sentimental, si fuese un actor, ¿quién te gustaría que estuviera ahí?
Anda. Pues mira, yo creo que con mi padre mataría 2 pájaros de un tiro.
Ok.
Porque hablaría cosas con él.
Ajá.
Porque los perdimos muy jóvenes. Yo tenía 14 años cuando mueren los viejos. Y nunca vieron lo que hemos hecho después, lo que ha sido nuestras vidas. Nunca conocí a sus nietos.
Ok.
Pa decirle, ¿qué te parece lo que ha pasado con nosotros?
Claro,
hicimos lo correcto, qué sé
claro.
yo. Y nada, y verlo una vez más, que sería muy chévere.
Con tu papá.
Y la vieja también.
Con tu mamá.
Sí, eran una unidad.
Ok.
Divorciados y todo. ¿Tú sabes lo que hicieron cuando se divorciaron esos dos locos? Ellos se divorciaron porque papi se enamoró y bla, bla, bla. Y mami de rabia le dijo, ¿tú quieres el divorcio? ¿Sí? Nos divorciamos hoy mismo. Hoy mismo nos divorciamos, para el carajo. Entonces tenía un amigo juez y fueron a la sala. Tú sabes que dan un periodo de gracia para que se... Pero como eran amigos, le dijo,
¿y para esos tiempos?
Ustedes se quieren divorciar, de verdad. Sí. Divorciado. Ajá, ¿y qué hacemos ahora? Y papi le dijo, vámonos para el Caribe Hilton. Y se fueron de luna de miel.
¿Pero estaban divorciados?
Locos.
¿Qué carajo?
Locos, enamorados.
Si no fuera tu papá y tu mamá y fuera un primerísimo actor, ¿con quién te gustaría conversar ahí?
Caramba, me la pones difícil.
A mí me encantaría, por ejemplo, tener una escena que me dieron un libreto y me dijeron, ok, dale, con Morgan Freeman.
Ah, coño.
O sea, a mí me gustaría así. Si fuera con una fémina, me encantaría, que es que ella es mala. Cate Blanchett. ¿Sabes cuál es Cate Blanchett?
Claro.
Cate Blanchett, porque ese es mal. Ella es siempre hace de mal y me encanta. ¿Quién te gustaría que fuese si fuese un varón? No venga a decir Raymond Arrieta. No.
Ese lo veo demasiado.
Arrieta.
Podría decirte Brando, quizá.
Eso está fabuloso.
Pero dicen que era muy antipático también.
También dicen eso. Bueno, ¿quién dijo? ¿Rita Moreno fue la que estuvo?
Sí.
Un mareo ahí.
Sí.
Pues Rita Moreno yo creo que dice
cosas. Sí, la boricua plantó
después
bandera
después
ahí,
ahora
sí.
ya, ella se ha puesto a soltar cosas.
Sí. Ella se quedó con el canto ahí.
Déjame ver, de una quizá una mujer pudiese ser una Faye Dunaway. ¿Te gusta Faye?
Sí.
Espectacular.
Sí. ¿Cómo se dice? Susan Sarandon.
Ah, bueno, no. Ahí viste, ahí te fuiste lejos. Eso sí, eso sí sería un palo.
Y le entregaba mi cabeza así en una bandeja.
Sí, no, pues que se la lleve, que se joda. De esos actores de Hollywood que hayas actuado, que te hayas sorprendido mucho.
Hay grandes actores, sí.
Pero que hayan estado contigo en escena.
Bueno, yo hice una película con, ¿cómo se llama este?
No me digas Joel Chiquitota. No, okay. Okay.
No, de los de yo hice una película, se llamaba Havana con, ¿cómo se llama este actor rubio? El que hizo The Natural.
Piensen ustedes.
El que hizo The Way We Were con...
¿Colby Miller?
Ah.
No. Okay.
No, tú estás jodiendo.
No, es que no sé.
Juano Hernández, ese era un gran actor puertorriqueño.
Juano Hernández.
Fue uno de los primeros actores negros, latinos, que nominaron para Oscar. Hizo con Kirk Douglas una película que se llamaba The Trumpet Man.
Okay.
The Trumpet Boy, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Robert Redford es el que tú decías, sí, que hice esa película.
Yo contigo he hecho pasos de comedia cuando he estado en Raymond y qué sé yo, pero no me quisiera algún día, fíjate, te lo digo en serio, hacer algo serio. Ay, Dios mío.
¿Tú sabes qué pasa?
Que es que contigo va a ser muy... Ay, Dios, ay, no sé.
Que los actores hablan un idioma común, de verdad. Y a veces uno piensa que un actor tiene que tener un enfoque, un approach hacia la actuación de esta manera, y te das cuenta que es gente lo más normal del mundo. O sea, claro, hay actores con los que tú hablas que dicen, mira, en cine lo que tú tienes que hacer es pensar como el personaje y vas a comunicar. Basta eso nada más. Okay. No tiene nada que ver con lo que crees que debes hacer. No. Tú tienes que estar allí. Okay. Punto. No se me ocurre nadie, así que...
No, pero yo contigo en una pieza seria, yo no sé, irme a un psicólogo o algo, porque es que placer, porque a pesar de que tú eres un charlatán con tus personajes y tus cosas, pero realmente intimidas.
¿De verdad?
Claro que intimida. Y el tenerte yo ahora en un ensayo, ¿entiendes? Que yo tenga que tener una escena contigo en un ensayo con un libreto y un bloqueo, y entra por aquí, camina por acá, jálate por acá y agárrate. Tenerte a ti debe de ser horrible. Yo fumaba, empericaba, me metía todo. O sea, mala, pero bien mala. Con un letrero aquí mismo auspiciado, como te dije, de AMSCA, porque sería horrible. Porque intimidas. Y
después le preguntas a Israel lo que es trabajar conmigo. Es bien, ¿verdad que es fácil? Que es...
Sí, pero él es el produjo, no actuó.
No, él dirigió.
Pero no actuó contigo.
No, actuado. En esta no, pero vamos a hacer una juntos.
Ok, pues...
Ahora, Cabaret, que viene por ahí, este es el
sí, MC. Pero ya él lleva muchos años actuando.
Oh, sí.
Ya, yo sí. Lo que hago es Druxila, y pues ahí yo me meto en algo que yo me creo que soy Ángela y ese look, pero tampoco es como que, tú sabes, no es Edipo Rey ni nada de eso. ¿Entiendes? No estoy en ese mojoneo. Papi, gracias por haber estado conmigo. Repetimos que esto comienza la semana que viene.
El 21 de abril, Picando Adelante, de Teatro Breve, en 20 salas de Caribbean Cinema.
Tu personaje vi que es el papá.
Es el papá
de la familia. El jodón, como que al principio está medio... como que no aguanta eso.
Y al final es el que...
Terminas ahí, pata abajo.
Bien cabrón.
Torres de Sabana, ese es lo que... Saluda a la gente de Torres de Sabana, Villa Evangelina, en Manatí, que es buenísima la de allá. Le mandamos un saludo a toda esa gente fabulosa, los quiero tanto. Papi,
vayan a verla, que la van a disfrutar, de verdad.
Sí, no, y gracias por haber estado conmigo. Para mí un honor, un placer que estuvieras aquí conmigo en el programa. Y nada, ¿qué pasa? Que podemos seguir pasando. Vamos a planear algo.
Dale.
Debemos hacer algo, una película, una... Vamos a hacer Tabula 2.
Voy a buscar esa que te dije de travestí en la época nazi.
Ok.
Para que me ayude,
bueno,
con eso.
No sé si viste, Jared Leto hizo una hace un tiempo atrás.
Sí.
Muy buena. ¿Te gusta él? ¿Cómo está?
Sí. Es mimético. Es de la gente que tú no reconoces de papel en papel. Tú tratas de buscarlo y dices...
Y eso es cool.
Eso es muy cool.
Sí, pero ¿sabes que hay gente que no le ha gustado él?
¿Tú sabes quién tiene eso también? Lady Gaga. Lady Gaga es mimética también.
Sí, sí.
Se convierte en parte de esa pared y tú dices, pero... No veo lo que vi aquí ahí en ningún sitio.
Fíjate, y a pesar de que pues la podemos ver fancy por lo que es, pero mira, a lo mejor me van a mirar mal. Pero por ejemplo, yo cuando voy al cine y veo a Jennifer López, ok, no es wow, pero por lo menos no sé si soy yo, pero yo cuando la veo actuando, haciendo el papel de la sirvientita, yo no veo la diva del stage, esa diva fabulosa. No la veo.
No, ella asume el personaje.
¿Sabe?
Sí, chévere.
¿Sabe como que?
Sí, claro.
Tú sabes.
Pero esa cosa de no ser la persona, eso, o sea, bueno, de ser totalmente distinto.
Claro.
Jared Leto tiene eso.
Sí. ¿Cómo tú me ves a mí en una obra ahora mismo y tú no me vas a ver prostituta? Porque no soy... Bueno.
No, tú lo que tienes es mala memoria.
Exacto. Puede ser eso. Papi, una vez más, gracias por haber estado conmigo. Señores, ya ustedes saben, mira, tienen que darse cita a partir de la semana que viene para que vean esta espectacular producción puertorriqueña. Y ustedes saben cómo es esto, Muriendo de Bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.